el trigo de los cielos. Me apasionó el título, el trigo de los cielos. Salmo 78, 24 dice la palabra: e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Señor, queremos dejar esta porción de esta noche en tu palabra, en tus manos, en tu obra, en tu milagro. Señor, queremos que nos muestres, aparte de este gran testimonio que acabamos de escuchar, la promesa que hay para tu pueblo. Señor, queremos alimentarnos todos los días de tu poder. Por eso ahora te pedimos que tomes el control del mensaje que vamos a entregar, que lo hagas tú, Espíritu de Dios, porque nosotros nos declaramos inútiles para hacerlo. Somos la voz, somos el micrófono, tú eres el poder, tú eres la gloria, tú eres el impacto. Señor, así lo entendemos, así lo asimilamos, y hagamos esta noche un gran equipo, Señor, para transformar corazones e impactar vidas. Te doy gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. La historia del maná que ustedes y yo estamos viendo acá, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos, es una historia muy conocida por ustedes y por mí. Y es que cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y fue llevado al desierto por Moisés, no llevaban una lonchera, no habían tenido tiempo de prepararse unos panes para el camino, no habían tenido tiempo de hacer unos frijolitos para ir calentando en el camino, en el tiempo. Agarraron sus cosas y tuvieron que salir porque en ese momento Faraón dijo: se me van, pero se me van ya. Y entonces todo el mundo salió corriendo, agarraron las sandalias que andaban puestas en ese momento, la túnica que tenían en ese momento puesta, y así mismo se fueron al desierto. Y cuando ya estaban por allá afuera, entonces realizaron que el camino iba a ser un poco largo, pero que no llevaban provisiones para ese gran camino. Y entonces empezaron a platicar con Moisés y le dijeron: ok, y ahora ya llegó la hora de la primera comida y no tenemos nada que comer. Y el Señor fue fiel y mandó un menú completo para que el pueblo pudiese mantener todas las necesidades de su cuerpo a lo largo del tiempo. Tres cosas mandó el Señor bien importantes. Entre ellas está el maná. Después les mandó codornices y después les dio agua. En el maná, de acuerdo a algunos teólogos por ahí, algunos exégetas que quieren decir, las exégetas son aquellos que hacen unas interpretaciones auténticas de la Biblia. Dice que en algunas descripciones el maná era de un sabor, en otras descripciones era de otra consistencia, en otras descripciones era de otro color. Pero dicen ellos que todo tendría que ver con la persona que se lo comía. Por ejemplo, el gusto variaba. Para los niños tenía sabor a miel, para los jóvenes tenía sabor como aceitunas, y para los mayores tenía sabor a pan. Y entonces que había un poco de todo. Era el mismo maná, pero a todos lo sustentaba diferente y tenía todos los nutrientes necesarios para que el mundo pudiese vivir, o para que el ser humano pudiese vivir. Eso era el maná, algo sobrenatural. Y esto que es, fue lo primero que ellos dijeron cuando empezó a caer el maná del cielo. La descripción dice que caía primero el rocío y después caía el maná y después caía el rocío otra vez. El maná caía en medio de eso. Y decían: ¿esto qué es? Pero no sé, comámoslo. Y entonces Dios empezó a proveerles esto. Y después de eso dijeron: bueno, pero queremos carne, porque esto ya nos aburrió. Estas hojuelas de maíz ya las comimos en todas las maneras habidas y por haber, y el cuerpo necesita un poco de carne. Y Dios dijo: bueno, entonces ¿sabes qué? Dices que por la mañana salgan a pedir el maná y por la tarde les llegará el siguiente menú. Y el siguiente menú eran codornices. Y usted dirá: ¿pero los codornices qué? Bueno, los codornices hacen migraciones, son más bien gallináceas, son unas aves que, si bien es cierto, pueden volar, les gusta más andar en la tierra. Ellas caminan así en el... nunca están subidas en árboles. Ellas llegan a los campos y de los campos empiezan a picar y comen lo que hay ahí, pero poco vuelan, solo en las épocas de migración. Pues el Señor había coordinado cabal que la migración de las codornices fuera en el momento más necesitado de los pueblos de Israel. Y entonces las codornices llegaban. Y dicen que como ellas no están muy habituadas a volar, cuando ya llevan mucho tiempo en su migración, de repente se cansan. Y entonces aterrizan en algún lugar y se quedan ahí. Entonces es bien fácil para que uno las agarre. No se defienden, no vuelan, ni nada, están tan cansadas que ya no pueden. Entonces uno llega y las toma. Y la coordinación del Señor era que justo en ese vuelo migratorio llegaran a donde estaba el pueblo de Israel y cayeran las codornices ahí y que la gente pudiera comer. La carne de codorniz es una carne muy muy rica en proteínas con bajo colesterol. Y dice, si usted lee la descripción de la carne de codorniz, dice que es muy buena para aquellos que hacen ejercicio. Ejercicio como caminar en un desierto, por ejemplo. Es muy buena para los ancianos, dice que tienen diabetes. Es muy buena también para los niños que están en crecimiento por el tipo de proteína que tiene. Dios lo ha escogido todo a la perfección y dice, bueno, ellos necesitan este maná, que es una fórmula celestial, porque no ha podido ser encontrada nunca más en ningún otro lugar. Han querido encontrar cosas similares. Por ejemplo, hay unos árboles en Asia Menor y en el centro de Asia que producen una resina, una como una goma, que es muy similar a lo que describía la Biblia como el maná. Y dicen, esto debe haber sido el maná. Pero después la Biblia da otras descripciones y dice, no, el maná era como unas hojuelas también, no era solo como una resina. El color era similar, era amarilloso, como el bedilio. Bedilio era, en algunos momentos se ve como una piedra semipreciosa, pero el bedilio también era la resina que salía de un árbol. Y entonces tenía todo buscando comparación, pero lo que sí les puedo decir es que el maná era único. Y sus componentes nutricionales eran únicos también, y eran para sostener al pueblo de Israel. Entonces les mandaba maná, les mandaba codornices, pero se les atragantaba eso, ¿verdad? Estaban comiendo la codorniz. ¿Y hoy con qué nos bajamos del codorniz? Y entonces empezaron a reclamar que no tenían bebida, que el combo venía incompleto y que tenían que tener la bebida. Y entonces el Señor dijo, bueno, ¿qué molestan estos? Nunca se estaba bien con ellos. Entonces mandó a llamar a Moisés y le dijo, ¿sabes qué? Agarra tu vara y agarra esa peña que está ahí, que después se llamó la peña de Oreb, y dale duro a la peña, pero dale duro enfrente de los principales ancianos de Israel, para que ellos vean el milagro que va a salir. Y entonces fue Moisés y le dio duro a la peña, y que salió un torrente de agua en medio del desierto. Quiero decirles algo, mis hermanos. Si usted está pasando una crisis como estuvieron mis hermanos en algún momento de su vida, haga una pausa y vea, porque este día tenemos que entrar en un proceso de avivamiento, pero empezando por una acción de gracias. Y si bien es cierto, este año puede ser que ya esté terminando y usted diga, me fue mal, no gané lo que tenía que ganar, perdí mi trabajo o lo que sea. Yo le quiero decir una cosa, si usted está en medio del desierto, Dios le va a dar un maná que lo va a alimentar. Yo le quiero decir una cosa, usted no se va a quedar sin comer. Dios no lo va a dejar perder. Si Dios lo está haciendo pasar por un desierto, le va a dar lo necesario. Va a llegar un codorniz cansado para que usted solo pueda alargar el brazo y poderlo agarrar. Va a poder hacer que salgan manantiales de las rocas en medio de la prueba. Usted no va a entrar a un desierto solo. Usted no va a entrar a una prueba del Señor solo. Estoy seguro que mis hermanos estuvieron acompañados de Dios todo el tiempo. Y en esos 10 años que dice mi hermana que estuvo orando, comió maná. Y en esos 10 años tomó agua de la roca. Y en esos 10 años el Señor la alimentó con codornices. Aunque sufrió, aunque sus hijos vieron cosas que no debían ver, siempre el Señor lo sostuvo. Pero mi hermano dijo algo muy importante. El maná, que era una de las características que Dios había puesto en las instrucciones, decía que yo no lo podía juntar para poderlo tener para la semana. Es decir, yo digo, bueno, hoy es lunes, voy a salir a trabajar y voy a juntar un montón de maná para toda la semana. No se podía hacer eso. El Señor dijo, no, vas a ir a juntar el maná todos los días por la mañana. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano siempre codicioso? Viene y junta un montón de maná, decía, para poderlo tener a vender. Y vamos a ver qué hacemos del maná, porque ya estamos aburridos de comer el mismo maná. Compartí algo de esto el jueves pasado en un grupo de estudio bíblico. Yo les decía que el maná, ya estamos aburridos del maná, decían. Comemos maná en tortas, hacemos tacos de maná, hacemos pupusas de maná, hacemos chilate de maná, hacemos atol de maná, hacemos nuegados de maná. Ya todo lo hacemos de maná, estamos aburridos del maná. Pero ¿saben qué? Vamos a ir a traer un montón de maná para poderlo juntar y poderlo vender. Voy a poner una tienda aquí para vender cosas hechas típicas del maná. Y el Señor le decía, no, no lo vas a hacer. El maná se engusanaba, imagínense usted una cosa tan rara, que se engusanaba y se pudría de un día al otro. Y Dios decía, vas a buscar un gomer, y un gomer era el equivalente a 3.7 litros de maná por cabeza, por persona. Y eso es lo que vas a llevarte para la ración del día, y mañana tienes que venir a buscarlo otra vez. Mi hermano decía, empezó a elaborar una vez a la semana, dos veces a la semana, pero no funcionaba mucho la cosa. Las fuerzas carnales todavía lo vencían, hasta que dijo algo bien importante. y dijo, la oración tiene que ser todos los días. Si usted quiere estar fortalecido para vencer la carne, tiene que ir a buscar el maná a diario. Por eso es que el símil del maná en la Escritura es la presencia misma del Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 16, del 1 al 35, habla acerca de todo este evento del maná. El pueblo de Israel murmuró 9 veces entre los capítulos 15 al 17 de Éxodo. 9 veces se repite la palabra murmura. Eso quiere decir que en medio del desierto ellos murmuraban. Había muchas cosas que hacer. Éxodo 16, del 4 al 7, mire lo que dice la palabra. Para reforzar esto, y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Eso era lo que el Señor quería probar. Si usted y yo andamos en la ley de Dios, si nosotros podemos encontrar la fortaleza de Dios todos los días en nuestra vida, si vamos a ir a buscar el maná, entonces vamos a buscar también la presencia de Dios. El recordatorio de eso estaba un poco más adelante. Moisés después tuvo que subir al monte para que Dios le diera el dictado de las 2 tablas de la ley. Deuteronomio 8:3 dice la Biblia, Deuteronomio 8:3: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este es el avivamiento, esta es la raíz del avivamiento. Esta es la raíz de un cambio sobrenatural como nuestro hermano Nelson. Esta es la raíz de una transformación interna. Darnos cuenta que donde estoy parado puede haber algo que viene de lo alto. No necesariamente provisión material, estamos hablando de algo que viene de lo alto, porque no solo viviremos del pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y estas promesas se cumplieron, y estas promesas hicieron cosas maravillosas a lo largo. Usted puede tener el tiempo de leer todo el capítulo 16, pero el rocío descendía, hay descripciones acerca del maná. Y un poco más adelante, en uno de los profetas, en Nehemías capítulo 9, versículo 20, dice la Biblia, Nehemías 9:20: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Este era el mismo menú, y es lo mismo que ustedes y yo necesitamos para un avivamiento. Necesitamos el pan del cielo. ¿En qué momento dejaron ellos de comer maná? ¿En qué momento entonces mi hermano Nelson dijo, bueno, el maná terminó y ahora Dios ha cambiado el menú? Ellos mencionaban y decían, me encantó esa parte, porque soy partícipe también de algo similar. Y dice, ni cuando estábamos jóvenes, ni cuando éramos novios, ni en los primeros años de matrimonio, tuvimos un tiempo tan bonito como pareja como el que tenemos en este momento. Fueron buenos recuerdos, hay escenas muy bonitas de esa época, pero nunca con la plenitud con la que ellos están viviendo su matrimonio hoy. 30 de noviembre del año 2014. ¿En qué momento cesó el maná y ahora ellos tienen ese banquete espiritual? Le voy a contar cuándo. Bíblicamente, Josué capítulo 5, versículo 12. Josué 5, 12. Mis hermanos vivieron un desierto de 10 años. Ustedes y yo estamos viviendo un desierto también, probablemente. Ustedes están tratando de construir su matrimonio, están tratando de ver cómo apuntalan los muros de su casa para que este no se destruya. Y están pasando su desierto. No sabemos cuánto tiempo va a durar, en este caso 10 años. Puede ser que el suyo dure 2 años o dure 15, no lo sabemos. Pero la receta es la misma: vaya todos los días a buscar su maná. Y cuando esto termine, dice la Biblia, Josué 5:12, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Josué lleva finalmente a esos 2 millones o más de personas del pueblo de Israel hasta la tierra prometida, después que Moisés había muerto, y ellos estaban entrando a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, promesa que Dios había hecho, promesa que había hecho también con nuestros hermanos Merino en ese momento. Ellos se alimentaron de maná, de codorniz y de agua a lo largo de 10 años. Pero hoy, que están en la tierra prometida, hoy que a través de muchas personas llegó la oración hacia ellos y le dijeron al hermano que un día iba a estar aquí parado predicando la palabra. Yo creo que si le hubiéramos dicho eso a él hace 8 años, él se hubiera muerto de la risa de nosotros. Él hubiera dicho, ¿cómo va a creer usted que voy a llegar con un saco negro, una corbata celeste, voy a tomar un micrófono y voy a glorificar el nombre de Dios? ¿Usted está loco o qué? Pues le quiero decir que Dios nos trastorna el cerebro, pero de la manera correcta. Y hoy podemos ver este milagro, ¿y saben qué? Ellos han entrado a la tierra prometida. El maná cesó en este hogar y hoy está cayendo la leche y la miel de la tierra que ya conquistaron a través de la fe en Jesús. Solo Él puede hacer esto que ha hecho el Señor en esta vida. Ahora, el Señor pudo observar que a través de los años el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, está ahí en la tierra prometida y está recibiendo las bendiciones de la leche y de la miel. Pero se dio cuenta que el mundo, la humanidad, necesitaba otra vez una porción de maná. El pueblo está en el mundo pasando crisis. Hay crisis en el planeta. Y Dios observó la crisis y dijo, necesito mandar otra vez el trigo del cielo. Me encanta esa frase. El salmista le puso el trigo del cielo al maná, así como lo puso él. Y él dijo, le tenemos que mandar el trigo del cielo al mundo otra vez porque están muriéndose de hambre. Tienen hambre espiritual porque no han ido a buscar el alimento. Y entonces encontramos un poco más adelante en la historia bíblica esto. ¿A qué se refería el Señor con esto? Juan capítulo 6, versículos 30 y 31. Juan 6, 30 al 31. Estaba el Señor Jesucristo hablando con la multitud después de haberlos alimentado a todos. ¿Se acuerdan peces y panes? ¿Se acuerdan la pequeña lonchera de un niño? ¿Se acuerdan cómo se multiplicó? ¿Se acuerdan de las 12 cestas llenas? Estaba el Señor después de esa gran cena sentado y de repente llegó la multitud y empiezan a hablar con él y le hacen esta pregunta. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahí están haciendo ellos una reseña del Salmo 78 y le están tirando una preguntita a Dios, como que dice, ¿y vos qué? ¿Qué nos vas a dar? Ellos comieron maná cuando estuvieron allá en el desierto, nuestros padres, nuestros antepasados, ¿y tú qué? Y aquí viene la gran respuesta de Jesús, versículos 48 al 51. Ay Dios, aleluya. Déjelo entrar a su vida, hermano. Déjelo entrar. Lo que hemos oído ahora es el resultado de dejar entrar el maná del cielo a nuestro hogar. Yo soy el pan de vida, les contesta Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este es el pan moderno. Este es el maná de hoy. El maná de hoy es la oportunidad de abrazar a Cristo. El maná de hoy es la oportunidad de abrirle el corazón a este gran Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y esto es hoy. Esto es para hoy mismo. Pero hay una porción, mis hermanos, de maná que está reservada para que cuando ustedes y yo podamos abrirle corazón a Jesús y trasladarnos de este mundo al mundo eterno, cuando estemos en la presencia de Dios, hay una promesa de una porción más todavía que el mundo no ha conocido. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Apocalipsis 2, 17, dice la Biblia. Poder en la palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. ¿Estamos aquí los vencedores, sí o no? ¿Estamos aquí los que vamos a cruzar la línea, vamos a estar en la presencia de Dios, sí o no? ¿Estamos aquí los que vamos a dejar atrás la vida de pecado, que vamos a dejar atrás los malos pensamientos, lo que vamos a vencer en Cristo? ¿Estamos aquí, sí o no? Y dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. el maná escondido. ¿Ha visto usted el rostro vivo de Dios? ¿Ha visto usted cómo era Jesús? ¿Usted ha visto estampitas de algún artista? ¿Usted ha visto que le dieron un rostro barbudo, pelo largo, con túnica y sandalias? Eso estuvo en la cabeza de alguien, en la ilustración de algún artista. ¿Lo ha conocido usted? ¿Ha visto usted el rostro de Dios caminando, como lo declara Apocalipsis, con su vestido blanco y sus ojos sacando fuego y una espada de doble filo saliendo de su boca? ¿Lo ha visto físicamente? Ese, mi querido hermano, es el maná escondido. La presencia misma de Jesús para la eternidad. Esa porción que nos va a mantener vivos el resto de la vida en la presencia de Dios es el maná escondido. Y la piedrecita esta de la que habla la Biblia es una ilustración de lo que hacían antes. En esa época los jueces, los jurados votaban equitativamente depositando piedrecitas blancas en urnas. Las piedras especiales se usaban también como trofeos para varios propósitos, y es por eso que aquí se usa esta ilustración. Y dice, iba a haber una piedrecita santa con un nombre nuevo. Nelson no se va a llamar Nelson. Alessandro no se va a llamar Alessandro. Y esto está profetizado en la palabra de Dios en Isaías capítulo 62, versículo 2. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. ¿Quiere usted ir a ese lugar? ¿Quiere usted ir todos los días a alimentarse del maná que va a caer del cielo a partir de hoy en su vida? ¿Quiere usted estar pendiente de que Dios le haga su porción de maná, codorniz y agua para mantenerlo en medio de la tribulación? ¿O puede ser que usted ya esté comiendo de la leche y la miel de la vida de la tierra prometida? No lo sé, no sé cuál, como dije al principio, es su condición, pero yo creo que Dios hoy quiere regalarnos un avivamiento lleno de la unción y el poder de Dios. Si no llueve maná hoy, va a llover leche y miel, pero algo va a caer para el pueblo de Dios esta noche. Vamos a tomarnos unos minutos más, por supuesto. Y yo quiero decirle, si usted tiene que retirarse porque tiene algún compromiso, tiene que irse a casa, lo entendemos, no tenga ningún problema por eso. Pero yo le quiero pedir a usted, si quiere quedarse con nosotros unos cuantos minutos más, para que nos quedemos aquí juntos y empecemos a orar y a clamar a nuestro Dios, para que el cielo se abra y caiga el maná del cielo ahora en nuestras vidas, para que usted pueda encontrar un avivamiento sobrenatural. Vamos a orar. Amado Salvador, gracias te damos esta noche por tu inmenso poder. Pero antes que nada, y antes que la gente se tenga que ir, Señor, los que tienen que irse, queremos hacer un llamado en lo que usted ora. No te vayas de aquí ahorita sin Cristo Jesús. Tienes que abrirle el corazón a Dios para que puedas comer del maná escondido. Tienes que abrir el corazón para que Dios pueda entrar en tu vida y gobernarla. Tienes que abrir el corazón para que tú, como nuestro hermano Nelson y muchos otros testimonios que hay de reconstrucción de vida, pueda llegar también al éxito. Quieres entrar a la tierra prometida, tienes que tener a Jesús, el nuevo pan de vida. Dice Él que Él es el pan que te va a dar la vida eterna, va a caer del cielo. Te pido, por favor, que abras tu corazón a Jesús como el pan de vida, para que puedas también tener derecho a ese maná escondido que veremos en la vida eterna, y que para mientras estemos acá, Dios pueda darte de comer a diario. Y no te dejes solo tu batalla. Tu batalla solo nunca las podrás ganar, pero con Cristo vas a ser más que vencedor. Por eso quiero hacer una sencilla oración de 20 segundos con alguien que quiera recibir a Cristo y decir, sí, voy a probar de comer el pan de vida, el pan de Jesús. Si ese es tu caso, yo te voy a acompañar nada más en esa oración. Tú vas a hacer esa oración con tu voz audible entre Dios y tú, ahí en tu lugar. Pero yo voy a guiarte en la oración para que sepas cómo hacerlo o qué decir. Si hay alguien que quiere dar ese paso de fe, déjeme ver su mano levantada y me diga, sí, está bien, yo quiero dar ese paso de fe. Veo su mano levantada, valiente mujer de Dios. Veo otra mano levantada de otra valiente mujer de Dios. Pueden bajar su mano, gracias. A partir de hoy el maná del cielo caerá en sus vidas. Habrá alguien más que quiere levantar su mano. Esta noche, así como estas dos mujeres valientes, sin dudarlo, levantaron su mano. Cristo quiere hacer cosas maravillosas en tu vida. Voy a dar unos segundos más por si alguien más quiere levantar su mano. Dice la palabra de Dios, veo su mano levantada, hermana, gracias. Que Dios la bendiga. Alguien más. Dice la palabra de Dios que si me confesare delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y si me negares delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confiese hoy a Jesucristo delante del Padre, delante de los hombres, y Él le confesará delante del Padre. Y reciba el maná del cielo que está lloviendo hoy para todos aquellos que tienen fe. ¿Habrá alguien más que quiera levantar su mano esta noche? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Antes que pasemos al tiempo de oración, una mano más levantada que quiere decir, sí, yo quiero dar ese paso de fe. ¿Habrá alguien más? Aquí al frente, atrás o arriba. No se vaya de aquí sin el maná, sin su porción. Las tres personas que levantaron su mano hoy, quisiera pedirles que ahí en su lugar digan conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti. Perdóname, porque he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Pero sé que viniste al mundo hecho hombre, y que ahora, Señor, has resucitado después que te colgaron en una cruz. La sangre que derramaste sirve hoy para limpiar mis pecados, Señor. Padre, abro mi corazón y te recibo en él como Señor y Salvador, dándote las gracias por la transformación que vas a hacer a partir de hoy. Te voy a buscar todos los días como al maná, Señor. Ayúdame y guíame por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Señor, te pido que caigas con poder y gloria sobre tu gente. Este es tu pueblo, esta es tu familia, Señor.